Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. En nuestro texto podemos encontrar una precisión bastante curiosa, porque hay un aspecto que el Espíritu Santo quiere destacar acerca de la importancia de aquel día, que fue el día de la resurrección, y cómo va matizando exactamente en qué día se encontraban reunidos los discípulos en torno a lo que había ocurrido. Juan podría haber escrito cuando llegó la noche del día primero y haber seguido su relato, pero no lo hace así. Dice cuando llegó la noche del día primero, y además recalca el primer día de la semana, recalca que fue el primer día de la semana, la noche del día en el que estaban, el primer día de la semana. El Nuevo Testamento siempre destaca el día de la resurrección de Cristo como el principal de los días de la semana. Es el primer día de la semana, día de las primicias, todo nuestro tiempo, lo primero de nuestro tiempo dedicado al Señor. Por esto, desde el tiempo de los apóstoles, el primer día de la semana es el día del culto público de la iglesia cristiana, en contra del séptimo día de la semana que llevaban a cabo los judíos. En la época cristiana, el primer día de la semana viene a destacar la importancia de la resurrección de Cristo y cómo las primicias de nuestro tiempo son primeramente para nuestro Señor. No tenemos precisión de la hora en la que el Señor apareció, simplemente se nos dice que era de noche, y allí se habían reunido a escondidas los discípulos. Esto era motivado por una sola causa. Nos indica el texto que era por miedo a los judíos. No estaban viviendo en una sociedad como la nuestra, donde se menosprecia la autoridad, cada cual hace más o menos lo que quiere, y aquí no importa qué autoridad hay, sino que todo el mundo se cree con la autoridad para hacer todo lo que a él le apetece. Pero en aquella época la ley era bastante inflexible, y el Señor, no podemos olvidar, que había sido llevado a la muerte acusado de sedición, de atentar contra el Imperio Romano y contra el poder y la autoridad establecidos. Por lo tanto, era bastante lógico que los discípulos pensasen que si su maestro había sido llevado a la muerte acusado de sedición, ellos, que querían estar unos a la derecha, otros a la izquierda y ser los grandes en el reino de los cielos, pues evidentemente correrían la misma suerte que corrió su maestro. De tal manera que por eso estaban en un lugar más o menos secreto, con las puertas cerradas a cal y canto, reunidos porque tenían pavor a lo que se desencadenase a continuación por causa de los judíos. No es difícil, por otra parte, imaginar cuál era la causa que los había reunido allí. Habían sucedido tantas cosas increíbles en ese día que era imprescindible reunirse para comentar qué es aquello que ha ocurrido, lo que vieron las mujeres, los testimonios que habían acerca de la resurrección de Cristo. El testimonio de Pedro y de Juan, igual que el resto de las mujeres que habían entrado en el sepulcro y lo habían visto vacío, era también impactante. Nadie había robado al Señor, porque ellos no habían sido, que eran los únicos que podían haber querido robarlo. Pero algo ha acontecido. Algunos de ellos eran crédulos con lo que había acontecido, con el testimonio de los que habían visto al Señor, pero otros no terminaban de creerse que el Señor verdaderamente hubiera resucitado. Y fue en esos momentos donde estaban nerviosos, donde estaban exaltados, donde estaban sorprendidos, donde una mezcla de sentimientos les gobernaba, cuando Jesús apareció en medio de ellos, lo cual les debió dejar completamente perplejos. El Señor en medio de ellos. Jesús, sus primeras palabras es: paz a vosotros. En absoluto el Señor se está refiriendo a que, como hay una gran dominación romana en aquel tiempo, y por lo tanto están sometidos muchos pueblos a la autoridad del imperio, pues que Él va a traer por fin el reino que tanto estaban esperando los judíos, y es que vendría en su caballo blanco para destruir a las huestes de los soldados imperiales y así poder mantener otro imperio aparte del imperio romano. El Señor está hablando del estado del corazón y de la necesidad de buscar la paz con Dios. Paz a vosotros, la paz de Dios, la paz que ha vencido a los tres enemigos del hombre, y que son enemigos del hombre en todas las épocas y a través de todas las culturas: la muerte, el pecado y Satanás, sus tres principales enemigos. Y cuando les hubo dicho esto, nos dice la Escritura que les mostró las manos y el costado, que son las evidencias de lo que le costó traer la paz a aquel que es enemigo de Dios, es decir, a nosotros como hombres. ¿Cuál es el precio que Cristo tuvo que pagar por nuestra paz? Pues pagó con su vida nuestra vida, y por lo tanto con su justicia nos imputó el que pudiéramos nosotros, que somos injustos, tener su justicia para poder presentarnos delante de Dios. Ahora bien, al decirles al Señor, al mostrarles al Señor sus manos y su costado, estaba queriendo decir más cosas todavía. Dos cosas al menos. Primero, que la persona que está en medio de ellos es Jesús. Ahí están las señales de sus manos y de su costado, que atestiguan como un testimonio fehaciente que él era el que estuvo colgado en la cruz. Por lo tanto, en la imaginación de aquellas personas, en muchos casos había la idea de que existían los fantasmas. Nosotros nos imaginamos los fantasmas con una larga sábana blanca y con una bola de hierro atada a los pies, que arrastran por los castillos. En aquel tiempo no había castillos, o sea que los fantasmas tendrían que ser de otra manera. No sabemos qué idea tenían de los fantasmas, pero sí que muchos de ellos creían en los fantasmas. Por lo tanto, el Señor empezó a asegurar y a ratificar que el que estaba delante de ellos era Cristo, el que había sido crucificado, el que había estado 3 años y medio con ellos, el que nació en Belén, soy yo. Y por lo tanto les enseña las heridas de los clavos y la herida del costado, que identifican que era verdaderamente Cristo. Un fantasma no tendría estas heridas, pero Cristo sí. Por lo tanto, en segundo lugar, lo que está manifestando el Señor de forma rotunda es que él tiene un cuerpo real, que no es un espíritu, no es un fantasma, tiene un cuerpo real, y por esa razón está delante de ellos, para que ellos puedan tocar con sus manos y ver quién es el que está delante de ellos. Lucas proporciona el mejor comentario acerca de este pasaje de Juan. Vamos a irnos a Lucas capítulo 24 y veremos aquí cómo los discípulos no se regocijaron de inmediato. No. Primero, cuando le vieron frente a ellos, de repente se asustaron, porque pensaron que efectivamente estaban viendo un espíritu. Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, estaban reunidos allí con las puertas cerradas a cal y canto, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu no puede hacer esto. Un espíritu no coge pez y miel y lo ingiere. Pero el Señor quiso hacer una demostración bastante evidente de que el Cristo que estuvo crucificado en la cruz era el mismo que estaba delante de ellos con su cuerpo glorificado. El Señor vuelve a repetir en nuestro texto, el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La Escritura habla en varias ocasiones de la proclamación de la palabra de Dios como el evangelio de la paz. Es lo que anunciamos, el evangelio de la paz, el evangelio de que trae al mundo que es enemigo de Dios la paz de Dios mismo. Al mismo Señor recordaréis que se le da el nombre de príncipe de paz. Jerusalén es la ciudad de la paz, y es la paz que viene a traer el evangelio al hombre, que está en guerra consigo mismo y en guerra contra Dios. No olvidemos que el hombre es un enemigo natural de Dios. Es un enemigo. No quiere nada de lo que tenga que ver con Dios. No quiere oír de Dios. No quiere acercarse a Dios. Lo aborrece con todo su ser. Y a pesar de esa situación, Cristo vino a hacer la paz entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. De manera que las evidencias de las Escrituras nos confirman continuamente cómo es imposible que el hombre se pueda acercar a Dios porque es muy inteligente y entonces decide seguir a Cristo. No, es que el hombre es un enemigo natural de Cristo. es que no quiere saber absolutamente nada de Dios, ni de su palabra, ni de nada que le lleve a pensar en Dios. Por eso niega la creación que haya sido hecha por Dios. Por eso niega que Dios tiene algo que ver en todo lo que envuelve la naturaleza humana. Sin embargo, Cristo vino para hacer la paz entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. Y es por medio de Cristo que nosotros podemos tener paz con Dios. Dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es quien vino a hacer la paz entre dos posturas irreconciliables. De manera que este evangelio de la paz debe ser también anunciado por aquellos que son discípulos de Cristo. El Señor le dijo a sus discípulos algunas de las tareas que tenían que hacer, y nosotros como discípulos de Cristo también tenemos que tomar nota de aquellas tareas que nos son apropiadas a hacer. Llegamos al versículo 22 y 23, y es que cuando el Señor hubo dicho esto, hablándoles de la paz y de cuál era su propósito, les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Así que habiéndoles recordado a los discípulos el hecho de que su resurrección era evidente y que era Cristo mismo quien estaba en medio de ellos, el Señor sopló. Esta es la única vez que se utiliza este término en el Nuevo Testamento. Y este soplar, tenemos que saber a qué se está refiriendo. ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué simbolizaba este soplar? Podemos encontrar una explicación análoga en el texto de Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando Dios formó al hombre. Nos dice allí el texto que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y podemos ver cómo, de la misma manera que no hubo vida hasta que Dios sopló en el hombre el aliento de vida, de la misma manera también aquí estaba simbolizando otro aspecto importante, y que tiene que ver no en impartirles vida, porque los que estaban allí ya eran creyentes. Por lo tanto, no se referirá a esto el soplar al que hace referencia aquí nuestro Señor, sino más bien entendemos que fue un símbolo en la cual estaba comisionando a estos hombres por el Espíritu Santo para la obra del ministerio. Es preciso definir con precisión qué es todo lo que implicó este soplo del Señor, a fin de no incurrir en las casi herejías de otras denominaciones llamadas cristianas que le atribuyen poderes milagrosos y realmente sorprendentes al Espíritu Santo haciendo qué tipo de cosas. En primer lugar, tenemos que decir que nuestro Señor no podía querer decir que sus discípulos fueran a recibir el Espíritu Santo por primera vez, como ya hemos dicho antes, porque eran creyentes. Todos los que somos creyentes hemos recibido el Espíritu Santo, porque nos dice la Escritura que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que opera en los muertos en sus pecados y delitos para llevarlos al reino de Cristo. Por lo tanto, el mismo poder que se efectuó en la resurrección de Cristo se efectúa cada vez que el Espíritu Santo llama a alguien a la salvación, y lo hace un creyente. Por lo tanto, el Señor no se pudo referir a esto, porque todos los que había allí eran creyentes y habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Además, dice el apóstol Pablo que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, y ellos le estaban reconociendo como su Señor. En segundo lugar, nuestro Señor no podía querer decir que desde ese momento sus discípulos recibirían el Espíritu Santo para hacer milagros y hablar en lenguas, porque ya habían hecho milagros antes. Y el hablar en lenguas vino después, en el día de Pentecostés, con lo cual tampoco puede querer decir eso. Lo que el Señor quiso decir es que les estaba dando el Espíritu Santo como espíritu de conocimiento y discernimiento. Les era dado un grado superior de luz, de conocimiento y de comprensión de las Escrituras. Es evidente que a los discípulos y a las mujeres, especialmente a los discípulos, les había faltado mucha luz y conocimiento a tenor de su conducta en aquellos días, porque no se creyeron que Cristo iba a resucitar de los muertos. No se creyeron que Cristo iba a estar entre ellos. No se creyeron nada de lo que tenía que ver con el reino de Cristo. No se creyeron nada de lo que el Señor les enseñó en ese contexto. A pesar de todo su amor hacia Cristo y a pesar de toda la fe que ellos pusieron en Cristo, eran muy ignorantes acerca de las promesas de Dios y de todos los acontecimientos históricos que estaban ocurriendo en esos mismos momentos y que afectaban al plan eterno de la redención. No se lo creyeron. Ahora, dice el Señor, os imparto el espíritu de conocimiento. Sopla sobre ellos espíritu de conocimiento. Esto es también lo que el Señor hizo con los discípulos en el camino de Emaús. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Porque estaban andando con Él y estaban diciendo todo lo que había ocurrido y estaban como ausentes de todo lo que estaba pasando. El Señor les abre el conocimiento, les abre el entendimiento para que entiendan las Escrituras. El salmista dice: en tu luz veremos la luz. Y desde luego necesitamos la luz de Cristo para poder entender cabalmente la palabra de Dios, para poder entender cabalmente lo que nos es predicado, para poder entender lo que estamos leyendo en las Escrituras. La luz del entendimiento es vital para poner en el oficio a un ministro de Cristo. Llegará un momento cuando tengamos que elegir un pastor, porque el que está no nos va a durar los próximos 500 años. Se morirá posiblemente antes, posiblemente, ¿eh? Entonces habrá que escoger un pastor. ¿Cuáles son los mecanismos que la Iglesia tiene para poner en el oficio pastoral a un pastor? ¿En qué detalle se tiene que fijar? El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a Timoteo, explica allí cuáles son los detalles imprescindibles de aquel que se va a subir al púlpito a predicar y a traer al pueblo de Dios su palabra. Y entre una de las cosas que tiene que tener es entendimiento. No puede ser un neófito. Tiene que saber exactamente cuáles son las doctrinas cristianas. Tiene que tener su mente bien fundamentada en la estructura bíblica. Así que nuestro Señor es lo que estaba haciendo, es dando un espíritu de conocimiento a sus discípulos. De ahí que el profeta dice que el don de Dios en medio de su pueblo es que les va a dar ministros que les apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora, si cogemos este parámetro que nos enseña la Escritura de apacentar al pueblo de Dios con ciencia y con inteligencia y lo pasamos por el resto de iglesias, vamos a ver que hay superstición, milagrería, palabrería, charlatanería, pero lo de ciencia e inteligencia parece que no encaja mucho con las iglesias de nuestros días. Bueno, realmente nunca han encajado bien dentro de las iglesias, porque si estudiamos la historia de la iglesia veremos la cantidad de herejías que hay. Y curiosamente, en la Edad Media las supersticiones que abundan por doquier, y llegamos a la Edad Contemporánea y las supersticiones tienen casi más valor todavía que las que tenían en la Edad Media dentro de la Iglesia Protestante, que salió de la Iglesia Católica, que era corrupta en grado sumo. Pues aquí tenemos otra vez las supersticiones de todo lo que envuelve el contexto cristiano. El don de Cristo a su iglesia y el don de Cristo que estaba impartiendo a los suyos era el poder llevar a cabo la obra del ministerio, y este es el don imprescindible que necesita cualquier iglesia cristiana que quiera servir a Dios en medio de su generación. La evidencia de que esto es exactamente lo que ocurrió la podemos ver en el cambio radical que se operó en las mentes de estos hombres a partir de ese momento. Porque fijaos, ¿quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Y lo escribieron los mismos que no se creyeron las palabras de Cristo en cuanto a su resurrección y en cuanto a todo lo que vendría tras él. Así que aquí vemos una vez más cómo es un asunto exclusivo de Dios el otorgar dones a través de su Espíritu por medio de Cristo, lo cual nos muestra una vez más la deidad de Cristo, porque solamente Dios puede repartir dones. Y aquí vemos a Cristo como sopla y reparte dones por medio de su Espíritu a su pueblo. Una manifestación más de la deidad de Cristo. Por otra parte, en estas palabras de nuestro Señor, estando los discípulos en esta situación de desazón, de sorpresa que había en sus corazones, quizá también de tristeza y de vergüenza por haber abandonado a su Maestro en unos momentos tan críticos, mostrando una conducta enormemente cobarde, irreprochable, el Señor también quiso restaurar la confianza de ellos y que le mirasen a Él para llevar a cabo la obra que les iba a ser encomendada, que no era otra cosa, ni más ni menos, que la predicación del Evangelio. El que por la predicación del Evangelio almas pudieran ser llamadas de las tinieblas a la luz, que pecadores pudieran ser llevados a la salvación. Esta es una de las, yo diría que es el oficio más grande que puede haber en la tierra. De manera que este soplar simbolizó un don específico del Espíritu Santo que lo iban a ejercer los oficiales para cumplir con el deber que tienen encomendados dentro de la Iglesia. Aquí tenemos que hacer un par de matices que lo iremos desarrollando en el transcurso de la exposición. Pero esto implica que la palabra tiene que ser predicada con rigor y sometida a la autoridad que la misma palabra tiene y que otorga a los ministros de Cristo. En el ejercicio de su ministerio, a los oficiales de la Iglesia les corresponden diversas responsabilidades, y una de ellas es la de impartir disciplina. Pero eso aquí se nos va a hablar de atar los pecados, de retener los pecados o de perdonar pecados. Este es un asunto que corresponde al ministerio de la Iglesia. Aunque vivimos en una época donde la disciplina ha desaparecido, donde se atenta contra la autoridad, como podemos ver, de una manera bastante vergonzosa, la Iglesia tiene aquí una vez más que ser referente en medio de la sociedad que nos rodea. La Iglesia debe seguir siendo fiel a Cristo, que es su cabeza, y debe aplicar la disciplina cuando llegue el caso para el bien del cuerpo de Cristo y para sacar del error a quien haya caído en un pecado. Todo esto evidentemente con un espíritu de misericordia, pero sin olvidar la verdad y la ley. Por lo tanto, tenemos que aplicar con una mano la misericordia, con otra la ley. Tenemos que conjugar estos dos aspectos. De manera que una de estas atribuciones que recaen sobre los oficiales es la de perdonar o retener los pecados. Debemos actuar con cuidado en este a la hora de comentar estos asuntos, porque hay que encajarlos en el contexto apropiado y saber qué es lo que significan. Los pastores no tienen autoridad para perdonar pecados. Punto número uno, como sí lo hace la Iglesia de Roma. Los pastores no. Pero sí que tienen autoridad para declarar que los pecados de alguien son perdonados o son retenidos. Tienen autoridad de hacer esta declaración. Los ministros, desde luego, no pueden actuar independientemente aparte del Espíritu que nos habla por medio de las Escrituras. Se someten, su obediencia tiene que estar sometida a las Escrituras. Y evidentemente esto también les da algunas actividades en las que pueden desarrollar su oficio. Pero fijaos cómo, de la misma manera que los sacerdotes del antiguo pacto declaraban quiénes eran puros y quiénes eran impuros, y solamente había que observar y ver si alguien era puro o era impuro de acuerdo a una serie de circunstancias, los ministros del nuevo pacto también asumen esa misma autoridad dentro de la Iglesia. Asumen cómo pueden declarar el perdón de los pecados o retener los pecados. Pero fijaos que no es algo arbitrario. Los ministros de Cristo no pueden actuar a expensas de la palabra de Dios, sino que se deben someter con mucho cuidado a la autoridad que las Escrituras tienen y a la delegación de esa autoridad que las Escrituras les confieren. Debemos tener cuidado para no deducir que el Señor estaba dándoles autoridad a sus ministros para perdonar pecados, porque solo Dios perdona pecados, solo Dios. Malinterpretar un texto como este nos llevaría a la confesión auricular tan enseñada y practicada por los romanos. Pero es que nosotros no somos romanos, no somos católicos romanos. El Señor quiere decir que sus ministros tienen una autoridad delegada por Él mismo para declarar perdonados los pecados cuando se actúa en consecuencia y en consonancia con los principios bíblicos que establecen qué mecanismos hay que seguir para obtener el perdón, para restituir el agravio, y todo envuelto en un espíritu de arrepentimiento, como se nos enseña en Mateo 18, que es el texto que leíamos en la introducción. Por ejemplo, si tenemos una persona en la Iglesia que por sus causas particulares se niega rotundamente a mantener comunión con otro de los miembros de la Iglesia, debemos empezar a aplicar los procedimientos que nos enseñan las Escrituras. Es decir, hay un hermano en la Iglesia que no quiere ningún tipo de relación con otro hermano de la Iglesia y ni se habla con él. Pues vamos a ver qué nos dicen las Escrituras. Lo primero, según Mateo 18, es que debe ser amonestado en privado. Reúnete con él y habla con él. Si no atiende, hay que pasar a otro escalón. Si en privado, después de ser amonestado, no atiende, se expone en segundo lugar su situación delante de varios testigos. Y delante de varios testigos se le exhorta para que actúe en una determinada dirección. Si se niega a restablecer la comunión con el hermano a quien está ofendiendo, se expone delante de toda la Iglesia para ser amonestado. Si no desiste de su conducta, es excomulgado directamente. Es decir, la Iglesia tiene poder para no perdonarle los pecados. Por eso los comulga. Tenle por gentil y publicano, un impío, a la calle. Porque no es lógico, no es de sentido común, no es bíblico que alguien que se llama cristiano mantenga una actitud de reproche y de repulsa contra otro hermano de la congregación. Eso es indigno de un cristiano, tiene que arreglar sus temas. Hay hermanos que nos gustarán mucho más y hermanos que nos gustarán mucho menos. En la fe, seguramente que quienes tenéis muchos hermanos, hay unos hermanos que os gustan más y otros hermanos con quien mantenéis una situación un poco fría, pero son vuestros hermanos. Con lo cual hay que atenderles en todas sus necesidades y darles todo lo que puedan necesitar, independientemente de si yo los quiero más o los quiero menos. Pues es lo mismo ocurre en esta gran familia que es la Iglesia. Tendré más afinidad con unos hermanos y tendré más contacto con unos hermanos. Pero mi relación como hijo de Dios, dentro del pueblo de Dios, debe mantener unos mínimos de educación, de amor y de cortesía para todos los hermanos por igual. Y esto es lo que aquí se está tratando. Este es el trámite, por tanto, que las Escrituras nos indican que debemos asumir desde el ministerio de la Iglesia, bajo este protocolo que se debe llevar a cabo, de manera que es en ese contexto cuando la Iglesia, por medio de sus ministros, tiene el poder para perdonar los pecados. Si hay arrepentimiento, se restituye la situación y vuelve la relación común y normal con los hermanos, o si se niega a seguir en esa situación, la Iglesia tiene todo el poder para declararlo un impío y por lo tanto no se le perdonan los pecados y por lo tanto se ha excomulgado fuera de la Iglesia. Fijaos de qué manera la Iglesia, por medio de sus oficiales, solo tiene derecho a declarar que los pecados son perdonados o retenidos cuando se actúa en consonancia y en armonía con la palabra de Dios. No porque alguien aquí que se crea muy listo va a perdonar o no perdonar pecados de acuerdo a lo que él independientemente crea. Cuidado, que este es un tema muy delicado y podemos caer en herejías como las que tienen otras denominaciones. Para no confundirnos, debemos recordar, en primer lugar, que en la Escritura la facultad de perdonar pecados siempre es una prerrogativa de Dios. Dios, únicamente Dios, perdona pecados. Cristo, como Dios, perdonó pecados. Y Cristo puede perdonar pecados, porque es Dios. Los judíos mismos le reconocieron al decir en Mateo 2:7, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los mismos judíos estaban reconociendo que exclusivamente Dios es el que puede perdonar pecados. En segundo lugar, el lenguaje del Antiguo Testamento nos muestra que los profetas estaban en esta misma situación que luego estuvieron los apóstoles y que estamos el resto de ministros. Pero las cosas no ocurrían, no venían a la realidad porque ellos ejercían la autoridad para que ocurrieran las cosas, sino que ocurrían cuando eran comisionados por Dios para que hablasen en su nombre. Por lo tanto, los ministros del Nuevo Pacto, cuando hablan en nombre de Dios, en base a las Escrituras, no en base a sus mentes y a sus ideas arbitrarias, sino tomando el fundamento de las Escrituras y en consonancia con lo que podría pensar todo el pueblo de Dios, pueden actuar también en consecuencia. En Jeremías 2:1-10 se nos dice: mira que te he puesto, le dice el Señor a Jeremías, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces Jeremías, haciendo lo que hacen los pentecostales, pues se lió allí a arrancar y a desarrancar, hizo todo porque el Señor le había dicho esto. Pues Jeremías, como no era pentecostal, no hizo nada de todo esto. Jeremías no tenía el poder para arrancar y destruir simplemente. Dios le iba a usar por medio de la predicación de su palabra para cumplir ese propósito. De la misma manera, los pastores no tienen en sí mismos el poder de perdonar pecados porque ellos quieran perdonarlos, sino que declaran en nombre de Cristo y en sintonía con las Escrituras cuando esto está ocurriendo y cuando esto se puede dar. Pero tiene que estar en armonía con las Escrituras, en armonía con la Iglesia y en armonía con todo lo que Dios plasma en su palabra. En tercer lugar, no encontramos ni una sola vez en todo el Nuevo Testamento a un apóstol que asuma la capacidad de perdonar pecados. Nadie lo hace. Ya sabemos que hoy abundan los apóstoles que lo hacen. Los de verdad no lo hicieron. Ellos declaraban en sintonía con las Escrituras cuando esto era así. Pero no perdonaban los pecados en sí mismos. No lo perdonaban porque ellos tuviesen el poder para perdonarlos, sino que declaraban: si tú haces esto, morirás. Y evidentemente es lo que ocurría. Cuando Pedro dijo a Cornelio en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, es exactamente lo que estaba haciendo. Estaba anunciando el perdón de pecados. Y que todos los que creen en Cristo tienen el perdón de sus pecados. Por lo tanto, estaba declarando una verdad bastante taxativa. como lo que se anuncia desde los púlpitos de las iglesias cristianas. O cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, estaba cumpliendo también con la misión encomendada de declarar a quienes les eran perdonados los pecados, cree en Cristo y tus pecados serán perdonados. Es una declaración, cree en Cristo y tus pecados serán perdonados. En cuarto lugar, no encontramos en ninguna de las cartas pastorales que Pablo enseñe que el perdonar pecados forma parte del oficio pastoral. No lo encontramos. Por lo tanto, nos sorprende lo de la confesión auricular de la Iglesia de Roma, porque Pablo jamás enseñó esto. En quinto lugar, debido al propio pecado del hombre, imaginaos lo que se puede ganar perdonando pecados. Es decir, ¿cómo construyó la Iglesia de Roma la Basílica de San Pedro? Allá llegó el monje Tezel y dijo, poned el dinero en el arca, y en el mismo momento en que el dinero toque el fondo del arca, el alma de vuestros difuntos, que estará en el infierno, en el purgatorio, pasa al cielo. Vaya negocio. El negocio que habría si los pecados realmente pudieran ser perdonados por los hombres. Este fue el caso también de Simón el Mago, cuando estaba reclamando para sí también la imposición de manos y poder dar el Espíritu Santo, que lo quería comprar por dinero. Fijaos, ¿cuánto dinero se podría ganar haciendo este tipo de cosas? En sexto lugar, esta es evidentemente una de las actividades centrales de la Iglesia de Roma. Y como hemos visto a lo largo de la historia, usan este supuesto poder para comerciar con la salvación de una manera vil. Y nos quedamos ahí. Pero lo que ocurre con esto es que apartan a las almas de Cristo, porque solamente los ricos pueden entrar al reino de los cielos, que tienen dinero para poner y comprar el perdón de pecados. Y por lo tanto mantienen en las tinieblas y en la superstición al resto del pueblo. Los llevan directamente a las puertas del infierno, a pesar de que ellos dicen que predican a Cristo, pero están llevando a la gente a las puertas del infierno. La Iglesia solamente puede declarar lo que Dios ya ha hecho, solamente lo puede ratificar. Por eso leemos, si perdonáis los pecados a alguien, le son perdonados, es decir, le siguen siendo perdonados, y si retenéis los pecados a alguno, le son y le siguen siendo, está en presente, retenidos. Está hablando de una forma verbal para que sepamos que no es la Iglesia o los pastores los que tienen la autoridad para perdonar el pecado, sino que le viene concedido por Dios de forma delegada y que tiene que estar en sintonía con todas las enseñanzas de las Escrituras. Pero quisiera hacer unas aclaraciones más respecto a lo que nos indica este texto, para no irnos tras la corriente de este mundo o la moda religiosa del momento y errar en nuestro conocimiento de las Escrituras y de la honra que le debemos a nuestro Señor. Cualquiera podría deducir de lo que aquí se otorga a los discípulos de Cristo, que luego serían sus apóstoles, que esto que les dio a ellos en ese momento concreto y de forma particular es transferible a todos los que vayan a ocupar un puesto en el ministerio. Y tenemos que decir que Cristo no transfirió a los descendientes espirituales de los apóstoles todo lo que este soplo de conocimiento y de autoridad sopló sobre los apóstoles. Porque eso solamente se lo quedaron ellos. Los apóstoles poseían ciertas atribuciones para el ministerio que fueron intransferibles. Intransferibles. Por ejemplo, en primer lugar, tenían el don de declarar el Evangelio sin error, es decir, de forma infalible. Eso fue lo que Cristo sopló sobre sus discípulos. Por eso decía antes que ellos nos han dejado el Nuevo Testamento. Ellos escribieron sin error la palabra de Dios. Cualquiera de nosotros, por muy inteligente que nos creamos, que nos podamos escribir ni tan siquiera un sermón, puede pasar el filtro absoluto al 100% de las Escrituras y de la palabra de Dios, porque posiblemente tengamos más de un error en el sermón, aun con nuestra buena voluntad y decir todo lo que hemos estudiado. A pesar de eso, tendremos un error en el sermón. Por lo tanto, solo los apóstoles tuvieron el don de declarar el Evangelio sin error, de forma infalible. Nos dice la Escritura que la Iglesia está fundada sobre los profetas y apóstoles, no sobre los que vinieron después, 17 apóstoles posteriores, y luego los papas, y luego cuando llegaron los pentecostales, que pusieron también su carga de apóstoles. Entonces ya tenemos toda la revelación, ¿no? Los profetas y apóstoles, y la principal piedra del ángulo fue Jesucristo, y se acabó. Se acabó, ya no hay nada más que añadir. En segundo lugar, tenemos que decir que confirmaban su enseñanza por medio de milagros, los apóstoles. Cuando la enseñanza quedó completa y murieron, se acabaron las señales extraordinarias que les daban la autoridad para ejercer la enseñanza. Se acabó. Y si alguien niega nuestra afirmación de que eso se acabó, estaríamos encantados de ver cómo podemos ir a un cementerio y que resuciten a 100 a la vez, y de irnos al Hospital de la Paz y en vez de que entren todos los enfermos que entran y los 15 pisos que hay de enfermos, que vayan sanando enfermos y que todos salgan. El gobierno se lo agradecerá y nosotros nos ahorraremos un montón de impuestos en la sanidad. Entonces, por favor, que vayan corriendo, si puede ser hoy, a hacer todas las sanidades que dicen que hacen. Como no hacen nada, podemos ver que son unos mentirosos y unos blasfemos y que deshonran a Dios y al Evangelio. En tercer lugar, también vemos de una manera especial para los apóstoles cómo Dios les capacitó de tal manera que podían discernir los espíritus de sus contemporáneos. Es decir, casos como el de Ananías y Safira fueron detectados rápidamente y fueron enviados a la muerte. Y hoy creo que si alguien se propone llevar a cabo semejante actuación, sería para condenarlo tajantemente, porque nosotros no podemos discernir los espíritus. ¿Quién es salvo y quién no es salvo? Por sus hechos los conoceréis, y nosotros por los hechos podemos conocer más o menos. Pero nosotros no podemos pasar de la línea que podemos ver por los hechos. No podemos ver lo que hay en el corazón, ni cuáles son las motivaciones, ni hacia dónde va la gente. Todo esto entra dentro del secreto de esa persona con Dios, y no podemos ver nada más. Por lo tanto, no podemos discernir los espíritus en ese sentido. En cuarto lugar, los ministros actuales no son sucesores de los apóstoles, sino de Timoteo, de Tito y de todos aquellos a quienes el apóstol Pablo enseñó. De eso sí que somos sucesores. ¿Y qué se nos insta? Se nos insta a guardar fidelidad a las Escrituras, a pelear la batalla como buen soldado de Jesucristo, a mantener viva la fe, a hacer profesión de la buena fe, como hizo el Señor delante de Poncio Pilato. Esta es la línea donde venimos, de Timoteo y de Tito. Esa no es la línea. Y ahí tenemos que seguir profundizando. Pero los apóstoles son una categoría aparte, son el fundamento de la Iglesia, y nosotros no. Nosotros simplemente somos los seguidores, los que transmiten las verdades que ellos nos dejaron plasmadas en las Escrituras, pero ni por asomo podemos estar en el mismo lugar que ellos. En quinto lugar, a la vez también debemos decir que en otro sentido completamente distinto, puede ser aplicable las palabras de Cristo a todo ministro cristiano, porque tiene la obligación de declarar con valor y con autoridad lo que contienen las Escrituras para su generación. De manera que a la hora de aplicar la disciplina, debe saber que asume una posición delegada por Cristo para corregir lo deficiente en medio de la Iglesia. Pero hermanos, para corregir lo deficiente en medio de la Iglesia necesitamos una persona con autoridad. Porque si es un amiguete o alguien a quien nosotros no le vemos que está capacitado para el puesto, ¿con qué autoridad me va a venir a decir qué pecados tengo que corregir? Si lo tengo por menos que nada. Muchos entienden que los que se suben al púlpito deben ser buenas personas desde la perspectiva humanista y buenista del mundo. Se equivocan completamente. Tienen que ser íntegros delante de Dios, fieles delante de Dios y con firmeza a la hora de aplicar las Escrituras. Y desde luego tienen que tener carácter, porque si no tienen carácter, en una iglesia grande se lo comen, se lo meriendan. Por lo tanto, tiene que saber poner cada cosa en su sitio y hacerlo con autoridad y con firmeza. Con mucho amor, pero desde luego con firmeza, sabiendo cómo tiene que gobernar y dirigir al pueblo de Dios. Dice Calvino, cuando Cristo insta a los apóstoles a perdonar los pecados, no les otorga algo que le pertenece a él exclusivamente. El perdón de los pecados es prerrogativa suya. No delega este honor a los apóstoles, solo les insta a proclamar el perdón de los pecados en nombre de Cristo, para que por medio de ellos Cristo reconcilie a los hombres con Dios. Y esto es lo que hacemos también cuando predicamos el Evangelio. Queremos reconciliar a los hombres con Dios. Queremos que los hombres vengan a Cristo. Queremos que sus pecados sean perdonados. Y en ese contexto sí se está dando también el propósito que tiene el ministerio cristiano, el llevar a los hombres a Cristo para el perdón de sus pecados. Todo esto nos muestra el cuidado que debemos tener para no conceder a los ministros una autoridad que Cristo jamás les dio. Pero cuidado, porque Dios sí que les ha dado autoridad delegada para cumplir y llevar a cabo sus propósitos en medio de la Iglesia. Cuando uno de los miembros del cuerpo está fuera de su lugar, no podemos esperar otra cosa sino la disfunción del cuerpo, que le llevará a la muerte. Y los ministros y los pastores están puestos para que el cuerpo coordinadamente funcione y que todos lleguemos al propósito y a la meta que tenemos delante de nosotros. Confesar los pecados ante un hombre y esperar que nos absuelva, porque él tiene el poder para hacerlo, es completamente contrario al espíritu de las Escrituras. Y por lo tanto, por eso en nuestras iglesias jamás se toca este aspecto. Es un asunto del corazón de cada uno con Dios. Estamos hablando de que un hombre no puede perdonar pecados. Ahora bien, si hemos pecado contra un hermano o hemos causado un mal testimonio, nuestro deber es ir ante el hermano para que nos perdone por nuestro pecado, por nuestra imprudencia, por nuestra desidia, por cualquier cosa que hayamos hecho. Y desde luego ir también delante de Dios para que nos limpie de nuestro pecado por la sangre de Cristo. Pero tenemos que restablecer la relación con nuestro hermano, contra quien hemos atentado, y contra Dios, con quien también hemos atentado. Es una relación que va en posición horizontal y vertical. Es como los mandamientos. La primera tabla de la ley, los cuatro mandamientos, nuestra relación con Dios. La segunda tabla, nuestra relación con el prójimo. Tenemos que cuidar las dos relaciones. No podemos hacer una a expensas de la otra, porque si es así, estamos violando todos los mandamientos. No estamos en orden delante de lo que Dios nos está indicando. Así que esperamos que aquellos que han atentado contra otros hermanos, o nosotros mismos que hayamos atentado contra otros hermanos, podamos ir delante del hermano con un corazón arrepentido, reconociendo nuestras culpas, confesando nuestras culpas, restituyendo el agravio y trabajando para volver a ganar la confianza. Porque, hermanos, la confianza tarda mucho tiempo en ganarse, y se pierde así. Y cuando se pierde la confianza, hay que trabajar duro para volver a restaurarla. Tenemos la obligación de perdonar a nuestros hermanos, pero cuando alguien hace algo indebido de una manera bastante notoria, la confianza ha desaparecido. Hay que volver a restaurar la confianza, y por eso tenemos que trabajar duramente en que la confianza que se ha roto pueda volver a estar en su lugar. Y cuando esto ocurre, cuando ocurren en la iglesia asuntos que desentonan con el propósito de la palabra, y para que todo funcione en orden y armonía y se mantenga el espíritu de amor que tan necesario es en medio del pueblo de Dios, pues entonces hay una autoridad que tiene que ser ejercida en el asunto de la disciplina, y se tiene que corregir lo deficiente. Y entonces, en ese aspecto, el pastor va a entrar hasta donde sea para corregir lo que no esté en su lugar. Por lo tanto, el ministerio pastoral implica una tarea divinamente asignada con autoridad, que ha sido dada a ciertos hombres y no a todos. No todos los hombres tienen la capacidad de hacerlo, solamente ciertos hombres en el contexto de la iglesia. Esta autoridad, que según el texto que estamos estudiando implica y llega hasta el hecho de expulsar de la iglesia a una persona o de restaurar a la comunión a una persona, debe ejercerse por los oficiales de la iglesia en contexto y en armonía con la iglesia y manteniendo los principios del amor. Ya sabéis que el dicho popular que existe por ahí, de que el ejército cristiano es el único que remata a sus heridos, pues no podemos mantener ese lema, porque contraviene todas las enseñanzas de las Escrituras. A los hermanos que han caído tenemos que ayudarles a levantarles y tenemos que enseñarles, porque lo mismo, se han caído porque no sabían el camino por el que estaban andando, no sabían las repercusiones y no sabían todo lo que estaban haciendo. Por lo tanto, les tenemos que traer luz para que entiendan y comprendan, puedan ser levantados y puedan ser restaurados a la comunión con el resto de la iglesia. El propósito de hacerlo en un espíritu de amor, dice Pablo, tiene el objetivo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y todos estamos metidos en esta tarea. La meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro propósito. Y por lo tanto, teniendo estas ideas en mente, son hacia las que tenemos que luchar. Son hacia donde tenemos que ir, son nuestras metas, son nuestros objetivos, y los tenemos que hacer nuestros para que todo funcione en la iglesia coordinadamente y cumplamos con esta misión. Los apóstoles que estaban reunidos en este día glorioso de la resurrección necesitaban consuelo por parte de su Señor. Eran débiles, habían fallado en ese mismo día y en los anteriores, habían dejado a Cristo solo. Habían permitido que estuviese solo en sus momentos más críticos. ¿Tenían el derecho de llamarse apóstoles todavía? ¿Tenían derecho de llamarse representantes oficiales de Cristo, a pesar de lo que hicieron? ¿Tenían derecho de ser escogidos para llevar su mensaje a los hijos de los hombres y para ejercer la autoridad en el contexto de la Iglesia y para exhibirnos las cartas que nos escriben, que nos ilustran con todo lo que necesitamos para el camino de salvación? ¿Tenían derecho para todo esto? ¿Después de ser unos cobardes? ¿Después de huir? ¿Después de negar la resurrección de Cristo? ¿Después de ser unos incrédulos? ¿Tenían derecho? Pues fijaos cómo el Señor resucitado pronuncia estas palabras de aliento y cómo les delega su autoridad y cómo sopla sobre ellos el Espíritu para que realmente entiendan las Escrituras y para que sean nuestros maestros, el fundamento de la Iglesia, que nos sigue enseñando y nos sigue mostrando cuál es el camino por el que la Iglesia debe seguir andando. De manera que aquí tenemos una buena enseñanza para no dejarnos arrastrar por el error o por nuestro corazón que se resiste a la autoridad menospreciando lo que Dios mismo ha establecido, y desde luego para centrar el Evangelio de Cristo en su contexto apropiado dentro de la Iglesia, con el propósito de que todos seamos edificados y de que todos podamos seguir adelante y de que todos podamos ser confortados por las palabras de Dios y de que todos podamos asumir como nuestra esta enseñanza de las Escrituras, que hará que prosperemos a nivel espiritual, creciendo en el conocimiento y en la fe delante de Dios, y que también seamos útiles a la generación donde nuestro Dios nos ha puesto. Vamos a terminar en oración.